Gracias por descargar este podcast de Hey Festival. Para más información sobre nuestros festivales internacionales y sobre cómo acceder a nuestro archivo, por favor visite heyfestival.org. Gracias.
Buenas tardes. Con un saludo especial de bienvenida al Centro de Convenciones y siguiendo la normatividad de índole nacional e internacional, damos inicio al momento de seguridad. Nuestras instalaciones cuentan con el personal capacitado y los equipos actualizados y operativos para detectar oportunamente y atender en forma adecuada cualquier conato de incendio. En el momento estamos en el Auditorio Getsemaní. Contamos con 6 puertas de evacuación, 4 superiores y 2 laterales que nos llevan hacia el lobby del auditorio y hacia la salida del parqueadero externo. Esas son nuestras rutas de evacuación y nos llevan, siguiendo las indicaciones en verde, hasta el punto de reunión fuera del edificio. En la eventualidad de ordenarse una evacuación de emergencia, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Mantenga la calma, en silencio, levántese y busque la puerta de salida más cercana. Camine sin empujar y lleve el sentido del movimiento del grupo. Por favor, no regrese por ningún motivo al salón. Una vez en el punto de encuentro, vamos a verificar que las personas que la acompañaban estén allí. Y por favor, nos avisa si hace falta alguien. De estar en otra parte del edificio en el momento de la evacuación, les recuerdo no utilizar los ascensores, solamente las escaleras. Como información general, no están programados ensayos o simulacros de emergencia durante esta semana. Les agradecemos no descuidar sus objetos personales y si observa algún elemento valioso desatendido, avisar de inmediato a nuestro personal uniformado para aplicar el procedimiento de Lost and Found. Nuestro compromiso es garantizarles el mejor servicio, por lo que deseamos que su permanencia en nuestras instalaciones sea lo más agradable y segura posible. Por su atención, muchas gracias.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos nuevamente a una nueva jornada de esta octava versión del Live Festival Cartagena 2013. La Gobernación del Departamento de Bolívar, patrocinador y socio gubernamental de este gran evento, así como la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, quieren rendir en la tarde de hoy un merecido homenaje al gran maestro Mario Vargas Llosa, en el marco de este importante encuentro del que seremos testigos todos los que nos encontramos en este auditorio. Por esta razón, es tiempo de recibir en este escenario al señor gobernador del Departamento de Bolívar, doctor Juan Carlos Gozaín Rognini, al señor alcalde designado de la ciudad de Cartagena de Indias, doctor Carlos Otero Gertz, y por supuesto, recibir también al maestro, a nuestro gran invitado de la tarde de hoy, Mario Vargas Llosa. Recibimos, por supuesto, con un fuerte aplauso al gran maestro, nuestro Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa. Decreto número 13 de 2013, por el cual se otorga la más alta distinción del gobierno departamental a un insigne escritor. El gobernador del Departamento de Bolívar, República de Colombia, en uso de sus atribuciones legales y considerando que el ciudadano peruano Mario Vargas Llosa es uno de los más importantes escritores, periodistas y ensayistas en la historia de la literatura universal, que su vasta obra, plasmada en novelas, cuentos, ensayos, crónicas, reportajes, columnas de opinión, guiones cinematográficos, piezas de teatro y poemas, es fruto de una versatilidad creativa incomparable y constituye un patrimonio literario para la humanidad, que con su tránsito magistral entre realidad y ficción, Mario Vargas Llosa ha contribuido a la promoción de la riqueza cultural de los pueblos latinoamericanos, a descubrir su diversidad e identidad, asumiendo además respetables y estructuradas posiciones ideológicas en una lucha sin tregua por la promoción y defensa de la democracia y la libertad en nuestro continente y en el mundo. Que el Premio Nobel de Literatura, otorgado en 2010, es el máximo reconocimiento mundial a su vida y obra. Pero este, al igual que muchos otros cosechados en su fructífera existencia, no limita las muestras de admiración, respeto y exaltación que sus lectores y seguidores quieren continuar tributándole en diferentes latitudes del planeta. Decreta, artículo primero, reconocer y exaltar la vida y obra del maestro Mario Vargas Llosa por su inmenso aporte al desarrollo de la cultura latinoamericana y por sus profundas reflexiones que contribuyen a comprender la realidad política universal. Artículo segundo, otorgar la Orden Rafael Núñez en el grado de Gran Cruz Extraordinaria, máxima condecoración que confiere la Gobernación de Bolívar al escritor Mario Vargas Llosa. Artículo tercero, entregar este decreto en nota de estilo al homenajeado en ceremonia especial que se realizará el día 25 de enero de 2012 en la ciudad de Cartagena de Indias, capital del departamento de Bolívar, República de Colombia, con ocasión de su honrosa asistencia al máximo certamen nacional de literatura, AI Festival. Comuníquese y cúmplase, dado en Cartagena de Indias a los 25 días del mes de enero de 2013. Juan Carlos Gozaín Rognini, gobernador del departamento de Bolívar.
Con la venia del señor alcalde mayor de Cartagena de Indias, designado doctor Carlos Otero Gers, nos permitimos dar lectura al decreto 0111 de 2013, por el cual se declara huésped de honor y se hace entrega de las llaves de la ciudad a un ilustre visitante, el alcalde mayor de Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Cultural, en uso de sus facultades legales y considerando que la mezcla de intuición, fantasía, invención y hasta pizca de locura es para Mario Vargas Llosa los ingredientes para capturar y sostener la ficción y arrastrar a cientos de lectores y seguidores de la cultura literaria como los que asisten al AI Festival, uno de los eventos literarios más importantes del mundo hispano, que en su octava versión lo trae a la majestuosa Cartagena de Indias como invitado especial. Considerar que la mejor manera de vivir es escribiendo es para Mario Vargas Llosa la inspiración que ha viajado por el mundo de la literatura hasta llegar a obtener el premio Nobel en el año 2010. Ya había recibido el premio Cervantes en el año 1994 y Príncipe de Asturias en el año 1996. Que la ciudad y los perros, considerada por los expertos como una de sus mejores obras literarias en español del siglo XX, hacen mantener la pasión y seguir a Vargas Llosa, a su tía Julia y el escribidor, a la civilización del espectáculo, Las Miles y una Noche y el Baile del Chivo, sus grandes frutos que marcaron el camino para la Guía Literaria Universal, convirtiéndole en uno de los grandes del mundo del realismo mágico. Que Mario Vargas Llosa, excelso escritor, símbolo de la narrativa universal, honra a la ciudad de Cartagena con su presencia en AI Festival, un hijo de la República del Perú, quien ha venido a compartir su pensamiento y obra como piezas fundamentales de la cultura contemporánea, y su máxima autoridad, el señor alcalde mayor, doctor Carlos Otero Guer, acoge con gran afecto a su dignísimo visitante, dándole la más cálida bienvenida y lo declara huésped de honor. Decreta, artículo primero, declárese huésped de honor y entréguese las llaves de la ciudad de Cartagena de Indias al dignísimo escritor peruano Mario Vargas Llosa, invitado especial del AI Festival octava versión. Artículo segundo, entréguese nota de estilo, copia de este decreto, en ceremonia especial el día 25 de enero de 2013. Comuníquese y cúmplase, dado en Cartagena de Indias a los 25 días de enero de 2013. Carlos Otero Guer, alcalde mayor de Cartagena de Indias, designado. El señor alcalde de Cartagena hace entrega de las llaves a nuestro huésped ilustre, el escritor Mario Vargas Llosa. Por supuesto, el decreto en nota de estilo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.
Bueno, pues creo que ahora sí podemos pasar a la literatura, ¿verdad?
Sí, me... Permíteme de todas maneras, Carlos, decir dos palabras para agradecer al señor gobernador y al señor alcalde por esta generosa distinción que acabo de recibir, que por supuesto recibo con mucha emoción y gratitud, y también con una conciencia clara de que no es solamente un reconocimiento, sino un mandato. Se me entregan estas decoraciones por la obra literaria que he llevado a cabo, y desde luego veo en ellas una exigencia, una urgencia de seguir trabajando con todas las fuerzas de que sea capaz en la misma dirección en que he venido haciéndolo hasta ahora. Agradezco muchísimo esta manifestación de hospitalidad que me conmueve, pero no me sorprende, porque ya llevo muchos años viniendo a Colombia y gozando de esa hospitalidad, fraternidad y simpatía de los amigos colombianos. Muchas gracias.
Bueno, Mario, vamos a hablar de dos libros, La ciudad y los perros y La civilización del espectáculo. El primero de ellos lo escribiste hace 50 años.
Nada menos.
Hace ya bastante. Y sin embargo, al leerlo, se siente vivo, vital, no le han pasado los años, se sigue leyendo con mucho entusiasmo, se sigue discutiendo, sigue habiendo debate en torno a él. ¿Tú alguna vez te imaginaste que eso iba a pasar cuando tenías 22 años y empezaste a escribir esta obra?
Desde luego que no. Fue mi primera novela que escribí en una época en la que en América Latina en general, y sobre todo en ciertos países de América Latina como el Perú, la vocación literaria no tenía mucho reconocimiento social. Era una vocación que de alguna manera te empujaba a los márgenes de la sociedad. Había muy pocas editoriales en nuestros países que publicaran literatura, y sobre todo que publicaran literatura de nativos latinoamericanos. De hecho, en el Perú, en los años 50, pues no había prácticamente editoriales. Había algunos libreros aficionados a la literatura que publicaban de cuando en cuando algún libro literario, que generalmente el autor tenía que copagar con el editor. Y la circulación de esos libros era una circulación muy limitada, muy pequeña. De tal manera que mi idea de la vocación literaria era esa, una vocación maravillosa, exaltante, pero que lo condenaba a uno a vivir un poco en los márgenes de lo que era la vida del cuerpo social. Así que cuando escribí esta novela, la escribí, por supuesto, con un enorme entusiasmo, pero también con una enorme inseguridad y casi con la convicción de que si conseguía algo que no era nada fácil, que ese libro se editara, probablemente tendría una repercusión muy limitada, que era lo que le ocurría a la gran mayoría de autores latinoamericanos de la época, con excepción quizá de algunos autores mexicanos, argentinos, que eran centros pues donde había un movimiento editorial más importante. Así que no, para mí ha sido una sorpresa total lo que ha ocurrido con La ciudad y los perros. Creo que tuve mucha suerte. Apenas terminé la novela, busqué editores. La novela fue rechazada por varios editores. Y hay una persona a la que tengo que nombrar, porque realmente creo que él fue decisivo para que este libro se publicara. Un hispanista francés, Claude Cuffon, había escrito mucho sobre escritores españoles. Después también se interesó en la literatura latinoamericana, pero en esa época era sobre todo un especialista en Lorca, había publicado libros sobre... tenía un libro siguiendo las huellas de García Lorca en Granada, había publicado pues sobre literatura española moderna, Y él fue una de las primeras personas que leyó el manuscrito de La ciudad de los perros. Y él me sugirió, me dijo, mira, hay un editor en España, en Barcelona, que es una editorial pequeña, pero muy interesada en literatura moderna y que está luchando por abrir un poco las fronteras de España, la literatura que se hace en el resto del mundo. Y yo conozco al director que se llama Carlos Barral, ¿por qué no le mandamos tu manuscrito? Y mira, fue un consejo providencial. Este manuscrito llegó a manos de Carlos Barral. Carlos Barral se interesó, le interesó el libro, decidió publicarlo. Y bueno, pues fue la bolita de nieve que empezó a correr. Y todavía me quedo un poco maravillado con la historia que ha tenido esta novela a lo largo de sus primeros 50 años.
Primeros.
Digo primeros con esperanza de que duren, ¿no? Que viva más de 50 años, sí.
Mario, La ciudad y los perros no es una novela exactamente autobiográfica, aunque sí muchas de las vivencias que se narran, tú las viviste o incluso las padeciste. Tú fuiste cadete del Leoncio Prado en 1950 y 1951. ¿Por qué no nos cuentas cómo llegaste al Leoncio Prado? ¿Cuál fue tu experiencia durante estos años en este internado militar?
Bueno, efectivamente, es una novela que no hubiera escrito si no hubiera vivido las experiencias del colegio militar en el que estuve 2 años, el año 50 y el año 51. Yo llegué ahí por culpa de la literatura, en cierta forma. Mi padre descubrió que yo tenía una vocación literaria, vio que escribía poemas, que leía mucho, y esto lo alarmó. Él pensó, y no sin cierta razón, que una vocación literaria era un pasaporte hacia el fracaso en la vida, que nunca ganaría dinero. Además tenía una idea bastante deprimente de la literatura, él asociaba a la bohemia, a las malas noches. Y entonces pues se alarmó muchísimo de que su hijo fuera a ser un literato de estas características. Y pensó que un colegio militar era la mejor cura para esa vocación un poco descarriada. Y entonces fue por esta razón que él me metió al colegio militar. Y fue una experiencia, pues, no fue agradable, fue más bien una experiencia muy desagradable para mí, porque yo había sido un niño muy protegido, en una clase media que vivía bastante ciega a lo que ocurría en el resto del Perú, ¿no? Y en esa época creo que realmente los chicos de mi generación que habían vivido en ciudades de la costa tenían una idea muy limitada, realmente insignificante del verdadero país en el que habían nacido, de los verdaderos problemas del país. Era un país muy compartimentado en esa época, en unos sectores que prácticamente vivían incomunicados unos de los otros. Y una de las excepciones a esta realidad tan fragmentada era el Colegio Militar Leoncio Prado. Era un colegio militar donde se estudiaban los 3 últimos años solamente de la secundaria y que era como una reproducción de la sociedad peruana en pequeño formato. Allí había muchachos que venían de las familias más, digamos, encumbradas, a los que los padres los mandaban al colegio militar porque no sabían qué hacer con ellos, como a una correccional. Había muchos muchachos de clase media que aspiraban luego a seguir carreras militares, y entonces iban al colegio militar pues como a una academia preparatoria de la milicia, de la naval, de la aviación. Y había muchos muchachos de origen muy humilde, incluso campesinos, que llegaban al colegio militar gracias a un sistema de becas muy amplios que tenía. Había 100 muchachos que entraban con becas, y eso permitía que accedieran a Leoncio Prado muchachos, pero muy humildes, de sectores realmente muy pobres, y era el único colegio militar de ese tipo en el Perú. Luego se abrieron otros, de tal manera que había muchos muchachos también de provincias, de las 3 regiones, de la selva, de la cordillera, de la costa. Y claro, cada muchacho llevaba al colegio su propio mundo, sus prejuicios, sus rencores, sus complejos, y eso hacía que la atmósfera del colegio fuera muy explosiva. Por lo menos esa es la experiencia que yo viví. Entré a un mundo para mí completamente desconocido, un mundo en el que además el machismo no solamente era tolerado, sino más bien estimulado, la virilidad, una virilidad que se manifestaba principalmente a través de la violencia física, unas jerarquías muy estrictas, y que los niños que éramos los estudiantes, pues reproducíamos de una manera muchas veces retorcida y degradada. Yo aprendí muchas cosas en el colegio militar. Aprendí que había nacido en un país muy distinto del que conocí hasta entonces, un país con grandes conflictos, con enormes diferencias sociales, culturales, raciales, económicas, un mundo en el que además había enormes tensiones entre los distintos grupos sociales. Y creo que además de descubrir el Perú, descubrí la violencia en la vida, la violencia en las relaciones humanas. Fue una experiencia bastante dolorosa, difícil al principio, pero enormemente instructiva, y que a la larga yo agradezco enormemente, porque creo que me permitió tener un conocimiento mucho más objetivo del país y de la realidad. Y desde entonces ya pensé en escribir alguna vez una novela. Contrariamente a lo que pensó mi padre, en esos 2 años que yo estuve en el colegio militar, leí más que nunca, porque estuve muchos fines de semana castigados, que aprovechaba para leer vorazmente, y además nunca había escrito tanto como escribí en esos 2 años. Y me convertí, y no es una broma, en cierta forma en un escritor profesional, porque empecé a escribir cartas de amor para mis compañeros que tenían enamoradas, que recibían cartas de sus enamoradas y que no sabían cómo contestarles. Y entonces pues yo me ofrecía, me pagaban en cigarrillos, tenía que leer las cartas que les enviaban las chicas a estos compañeros, y la verdad que me divertía muchísimo haciéndolo, y además escribiendo de cuando en cuando novelitas pornográficas de 1 o 2 páginas, porque dentro de las ramas de la literatura el erotismo sí parecía una rama viril. Entonces, contrariamente a lo que pensó mi padre, la experiencia del colegio militar no mató en mí la vocación literaria, sino más bien la fortaleció, la exacerbó. Y ya desde entonces yo, al vivir las experiencias de Leoncio Prado, soñaba con escribir alguna vez una historia que aprovechara todas esas experiencias. Pues y eso resultó La ciudad y los perros, ¿no?
Ahora que mencionas el machismo, la primera vez que yo leí la novela debía tener unos 14, 15 años, y hubo una frase del Boa, de este personaje tan primitivo, que comete bestialismos, que tiene una relación extrañísima con la perra del colegio, con la malpapiada, y que produce estos monólogos, este fluir de conciencia. Y en una de esas partes dice algo que me impresionó mucho y que desde ese entonces no he olvidado, y que todavía me sigue dando vueltas en la cabeza. Es que los hombres deben cuidar más los huevos que el alma.
Lo dice un oficial. Lo dice un oficial, sí.
Hay una radical crítica al machismo en tu novela, a la formación, al enderezamiento, ¿no? A la doctrina militar como una forma de enderezar a los chicos que tienen ciertas desviaciones, ciertas debilidades.
Claro, utilizan la idea de que el valor supremo es la virilidad, el machismo, que ese es un valor, ¿no es cierto? Sí. Es un valor no solo físico, es un valor moral, es un valor cívico. De alguna manera, el ser humano se realiza llevando, digamos, esas características del hombre a sus extremos. Bueno, pues esa es una mentalidad miliciana, profundamente arraigada en la tradición de la humanidad, ¿no? Eso no ha desaparecido, desde luego. En algunas partes se manifiesta de una manera mucho más visible, ¿ah? En las sociedades del tercer mundo, en las sociedades primitivas, todavía eso está muy a flor de piel. En tanto que en las sociedades más avanzadas, más civilizadas, eso se enmascara, se difumina, pero no desaparece del todo, ¿no? El machismo está muy... hay ciertas culturas donde el machismo pues, es una realidad de todos los días. En las sociedades islámicas, por ejemplo, es muy claro el machismo, que además tiene como un fundamento religioso detrás, ¿no? Y luchar contra eso ha costado mucho a lo largo de la historia, y ni siquiera las sociedades más civilizadas han acabado enteramente con esa discriminación, por ejemplo, del sexo femenino, que es una de las consecuencias o transpiraciones de esa visión machista de la realidad, ¿no? Bueno, pues todo eso yo lo empecé a descubrir de una manera oscura, difusa, pero a través de lo vivido en los años en que fui cadete de Onceo Pradina, ¿no?
Tu novela es supremamente crítica con la sociedad limeña de la época. Yo me pregunto si fue algo consciente o fue simplemente algo intuitivo que fue saliendo esa crítica virulenta a la institución educativa, a la sociedad.
Mira, yo creo que el problema social lo descubrí en el Perú antes de entrar a León Soprado. De una manera pues más emotiva, sentimental, que digamos lúcida, ¿no? A través de las lecturas, ¿no? Las lecturas me dieron a mí la idea de que había un problema social, de que había injusticias sociales, de que había la pobreza y la riqueza, la explotación, el despotismo. Y entre las lecturas, de todas maneras, los personajes que luchaban contra eso, que manifestaban una rebeldía frente al estado de cosas imperante, eran los personajes que a mí me seducían más. De tal manera que alguna sensibilidad al respecto tenía, pero en el Leoncio Prado eso se, digamos, acentuó mucho, y mucho más todavía en el quinto año de media, que ya no hice en el Colegio Militar, sino en Piura, en un colegio nacional. Allí yo leí un libro que a mí me marcó profundamente, que fue La noche quedó atrás, de Jean Valtin, que creo que es un libro que ya nadie lee. Jean Valtin fue un alemán que fue comunista en la época del nazismo, fue miembro del Partido Comunista y fue comunista clandestino en la época en que ser comunista en Alemania nazi, pues uno se jugaba la vida, desde luego. Él con gran coraje militó y luego tuvo un enorme desencanto con el comunismo. Nunca rompió del todo con las ideas de izquierda, con las ideas socialistas, pero sí rompió con el oscurantismo comunista, con el sectarismo, el dogmatismo, la falta total, digamos, de espíritu crítico dentro del partido. Y él escribe este testimonio. Y a mí ese libro me impresionó enormemente. Y fue el que me dio la idea, ¿ah?, vívida, como la literatura puede transmitir realmente a través de un libro que te impresiona, la idea de que había un problema de injusticia social muy profundo. Y que, mirando a mi alrededor, pues yo descubría, en el Perú se vivía de una manera muy intensa, muy profunda. Así que esa fue la razón por la que yo, por ejemplo, en el quinto de media decidí que quería entrar a la Universidad de San Marcos, que era la Universidad Nacional. Mi familia hubiera preferido que fuera la Universidad Católica, que era una universidad en esa época más de chicos de burguesía. Pues no, yo quería ir a la Universidad de los Cholos. Quería ir a la universidad donde había esa tradición de rebeldía y soñaba con ser comunista. La lectura del libro de Jean Valjean me había, de todas maneras, inyectado la idea de que la lucha por la justicia social venía a través del Partido Comunista. Y entonces, pues, entré a San Marcos, y San Marcos era verdaderamente un foco de resistencia a la dictadura que, para variar, vivía el Perú en esa época, que era la dictadura del general Odría. Fue una experiencia para mí muy interesante la de la universidad, la militancia clandestina. Estuve un año en el Partido Comunista que, como decía un amigo mío, los comunistas en el Perú éramos pocos, pero bien sectarios. Bueno, pues milité un año y efectivamente éramos pocos, pero bien sectarios. Y creo que me salvó del dogmatismo comunista, del sectarismo comunista, un escritor que marcó profundamente mi juventud y que creo marca profundamente mi primera novela, que es Sartre. Yo leía a Sartre con enorme entusiasmo, le creí todo lo que escribía, sus ideas sobre literatura a mí me convencieron de que no solo escribir era algo hermoso y que estaba perfectamente justificado, sino que además a través de la literatura uno podía combatir contra la injusticia social, podía combatir por la libertad, por la liberación, contra la explotación. Esas ideas de Sartre, para un muchacho que descubría la vocación literaria, eran muy estimulantes. Le demostraba que era falsa la idea de que la literatura uno lo alejaba de la realidad, que lo disparaba hacia las nubes. No, Sartre no. Me acuerdo la frase esa maravillosa de situación 2. Las palabras son actos. Con cada palabra tú puedes producir cambios en la realidad. Entonces, a mí me marcó muchísimo. Y Sartre estuvo siempre muy cerca de los comunistas, pero nunca llegó a estar adentro. Y siempre tenía muchas críticas. Y yo creo que esa influencia de Sartre impidió que yo perseverara en la línea que era muy dogmática y muy estalinista en esa época del Partido Comunista. Pero la idea de la experiencia de Leoncio Prado a mí me siguió germinando en todos esos años. No me atreví a escribir una novela, escribía cuentos. Y el año 58, al terminar la universidad y graduarme, tuve la suerte de conseguir una beca para hacer el doctorado en España. Y nada más llegando a Madrid comencé a escribir La ciudad y los perros. Fue una experiencia muy nueva para mí, la de emprender una obra pues, de aliento. No sabía cómo hacerlo. Fue una novela que me enseñó, por otra parte, a descubrir mi manera de escribir novelas. Una manera que después he seguido utilizando en todas las novelas que he escrito. Una novela que escribí con enorme inseguridad, a pesar de haber hecho todos unos esquemas muy cuidadosos sobre dónde quería que fuera la historia. Esos esquemas iban desapareciendo a medida que avanzaba en el trabajo. Pasaba de la desmoralización total de frente a unos entusiasmos enloquecidos. Siempre recuerdo con mucha, digamos, emoción lo que fue ese trabajo que me duró casi 3 años, en el que durante mucho tiempo pues escribí como en la tiniebla total, sin saber cómo organizar todo ese material que tenía, pero continué escribiendo y continué escribiendo y continué escribiendo hasta tener un material enorme, una especie de magma, una primera versión selvática. Pero ya cuando tuve esa primera versión, ya tuve una seguridad que no había tenido hasta entonces y empecé a reescribir. Y luego ese ha sido mi método de trabajo toda la vida, ¿no? O sea que realmente es una novela que me enseñó a mí cuál era mi mejor manera de escribir de contar una historia por escrito, ¿no?
Y además los críticos han descrito ese estilo tuyo y de algunos otros autores del boom como una mezcla entre la ambición de las novelas decimonónicas, de hacer un fresco general de una sociedad, empleando para ello las técnicas más experimentales de la literatura del siglo XX. ¿Cómo fue que tú, tan joven, te mostraste como un experto carpintero de la literatura? Es decir, utilizaste técnicas muy de vanguardia para contar una historia tan ambiciosa, tan decimonónica.
Bueno, gracias a las lecturas, ¿no? Lo aprendí leyendo a los escritores modernos. Siempre he sido un gran lector. Para mí, siempre he dicho que aprender a leer es la cosa más importante que me ha pasado en la vida. Nada me ha deparado los entusiasmos, el placer, la alegría, los estímulos, como las buenas lecturas. Y pues leía muchos autores, leía autores modernos en mis años universitarios, pero fue sobre todo un autor, como a muchos escritores latinoamericanos, ¿no?, que a mí me enseñó la importancia de la forma a la hora de escribir una novela, y fue Faulkner. Yo recuerdo haber leído las primeras novelas de Faulkner con lápiz y papel, tratando de desentrañar esas estructuras extraordinarias con las que él contaba sus historias, cómo organizaba el tiempo, por ejemplo, cómo el tiempo podía ser tan veloz en ciertas novelas y de pronto detenerse y luego regresar, dar vueltas en sí mismo, y cómo esa organización del tiempo pues creaba unas atmósferas tan distintas en las historias, la manera como jugaba con los narradores, cómo cambiando de narradores, narradores omniscientes, narradores personajes, creaba unos ángulos de visión de la historia que enriquecían extraordinariamente la materia narrativa. Fue un descubrimiento absolutamente esencial el de Faulkner. Y hay otro autor al que tengo también que citar, ¿sí? Porque lo leí cuando estaba trabajando en la ciudad y los perros, y es un autor que también para mí tuvo una importancia decisiva, y fue Flaubert. Una de mis grandes experiencias de lector fue el año 59, nada más llegando a París en pleno verano, leer Madame Bovary. Me pareció una novela no solamente extraordinaria, sino además una novela que a mí me mostró el tipo de novelista que yo quería ser. Me descubrió un tipo de realismo que de ninguna manera tenía que ver con lo que normalmente se asociaba al realismo: el descuido, la facilidad, la falta de imaginación. No, allí había realismo. Uno sentía que la novela lo sumergía en el mundo real, en el mundo vivido, y al mismo tiempo había qué precisión, qué elegancia de lenguaje, qué sabiduría en la manera de enfatizar ciertos aspectos de la historia y otros abolirlos para que desde la sombra de alguna manera ejercieran una presencia que era invisible pero tan poderosa sobre el lector. A mí me deslumbró, es uno de los autores que más me ha deslumbrado. Leí toda la ficción de Flaubert y después leí La Correspondencia. Y cuando a mí algún joven que comienza a escribir me dice: ¿usted me daría algún consejo? Yo le digo: no, ninguno, no necesitas consejos. Pero si quieres que te dé uno solo, lee La Correspondencia de Flaubert. Creo que nada puede estimular tanto a un joven escritor como descubrir la manera como Flaubert, que no tenía ningún genio literario cuando empezó a escribir, que era además un imitador de los escritores de su tiempo, que parecía un muchacho que nunca iba a salir adelante en la literatura, a través de disciplina, a través de perseverancia, a través de someterse a una autocrítica implacable, ya no en cada página, sino en cada frase que escribía, llegó a construir verdaderamente un genio literario y llegó a convertirse pues en el extraordinario escritor que fue. A mí leer las cartas, sobre todo, que escribió Flaubert a Luis Collet, a su amante, esos 5 años en que se demoró en escribir Madame Bovary, me produjo una exaltación extraordinaria y me dio esa seguridad que yo no tenía, ¿no? Decía, no, entonces uno puede nacer sin tener genio y de alguna manera a través de trabajo, a través de disciplina, a través de esfuerzo, llegar a escribir algo que lo trascienda uno mismo, ¿no? Creo que esos autores, mira, Sartre, Faulkner, Flaubert, fueron muy, muy importantes para mí cuando escribía La Ciudad de los Perros.
La anécdota principal de La Ciudad de los Perros es el asesinato de un cadete. Uh-huh. Un asesinato que está envuelto en misterios durante una práctica de tiro.
Del esclavo, sí.
Exactamente, el esclavo. Y entiendo que tú, al escribir la novela, tenías en mente al jaguar como
el asesino.
Como el asesino.
Sí.
Pero que de pronto, cuando se tradujo esa novela al francés y te encontraste
no, con... No se tradujo al francés, fue antes de que se tradujera.
Ah, antes. Roger Caillois.
Roger Caillois, sí. La novela, Carlos Barral la presentó al premio Formentor. Y creo que uno de los jurados del premio Formentor era Roger Caillois. La novela no ganó el premio, pero sí varios editores la contrataron. Y en Francia la contrató Gallimard, dentro de la cual Roger Caillois, un escritor francés muy importante, tenía una colección que se llamaba La Croix du Sud, La Cruz del Sur. Y él iba a publicar esa novela allí, y pues a mí me dio una enorme ilusión pensar que mi novela iba a aparecer en Francia. Y entonces fui a agradecerle. Además, él había escrito un pequeño texto, un epígrafe, un pequeño texto para la contracarátula de la edición en español de la novela. Así que por todo eso le pedí una cita y fui a agradecerle a la UNESCO en la que él trabajaba, no me acuerdo con qué cargo. Y entonces, pues sí, muy amable, me recibió y había leído muy bien la novela, la tenía en la memoria y me hizo distintos comentarios. Y de pronto me hizo un comentario que a mí me sorprendió. Porque me dijo: es muy interesante el hecho de que usted haya dejado esa ambigüedad en la muerte del esclavo, haciendo creer al lector que lo mata el jaguar. Y en realidad eso hace que el jaguar se convierta en un héroe trágico. Y yo le dije, pero el jaguar mata al esclavo. Me dijo, no, no, el jaguar no mata al esclavo, usted no ha entendido lo que ha escrito. Me dijo, no, su novela es mucho más compleja de lo que usted cree. El jaguar no mata al esclavo, el jaguar se atribuye esa muerte porque ha perdido el liderazgo que tenía. Él toda su existencia se sostenía en ese liderazgo que ejercía sobre los demás. Y eso lo ha perdido. Y lo único que le puede permitir recuperar eso es convertirse en un asesino. Y entonces se atribuye una muerte que él no comete. Usted entienda que eso es lo importante en esa novela. Y fue tan persuasivo que me convenció. Y entonces, desde entonces, cuando me preguntan si mató o no mató al esclavo, digo, pues, bueno, hay versiones contradictorias. La verdad que yo acabo... Yo creo que ya, fuera de bromas, esta mañana yo escuché una conversación interesantísima entre Javier Cercas y Juan Gabriel Vázquez, que son dos magníficos escritores, y Cercas decía eso de una manera muy interesante. ¿Eh? Él decía, yo no sé, me preguntan sobre ciertas interpretaciones de las novelas que yo he escrito, y yo no sé, yo no puedo responder porque simplemente no sé. Y de ahí ha sacado él toda una teoría muy interesante, ¿ah? La del punto ciego, que él dice hay en toda novela, que es una pregunta que la novela convierte en el eje central de la historia que cuenta y que la novela nunca llega a responder, porque esa pregunta no tiene respuesta, o mejor dicho, la única respuesta es la novela misma. Bueno, pues es una teoría que a mí, en el caso de La ciudad de los perros, clarísimamente funciona, ¿ah? Yo no sé, creo que uno sabe hasta cierto punto y que la novela, una vez cuando está escrita y pasa a ser un objeto público, la interpretación del autor no tiene por qué ser más válida que la de cualquier lector sagaz, inteligente, saborí, que puede muchas veces dar una lectura mucho más exacta, objetiva, que la que puede dar el propio autor, ¿no?
La ciudad y los perros no solamente fue fundamental en tu carrera como escritor, sino que también ayudó a impulsar el movimiento literario que se conoció como el boom. El boom fue o la primera novela o de las obras fundamentales de este movimiento. Después de 50 años, ¿qué es lo que más rescatas del boom latinoamericano?
Bueno, hay lo personal, ¿no? Lo personal significó para mí el descubrimiento de América Latina. Yo no me sentía un latinoamericano cuando fui a Europa. Era un peruano que soñaba con ser un escritor francés. Era un gran lector de literatura francesa y lo que soñaba es llegar a París. Tenía la idea muy ingenua, pero creo que bastante extendida en esa época, de que si uno quería ser escritor o quería ser artista, tenía que llegar a París, porque en París había algo en la atmósfera, en el ambiente, que a uno lo convertía en un creador, en un artista. Un escritor chileno, Acario Cotapo, decía, necesitábamos la respireta parisina. Hoy día el mito de París ya ha declinado, quizá ha desaparecido, y hay otros centros que atraen a los jóvenes, pero para mi generación todavía París era la cultura, era la creatividad, era el arte, también en cierta forma la revolución, ¿no? Entonces, fui a París un poco con esta idea tan ingenua y lo que descubrí en París fue América Latina. Ahí descubrí que había escritores latinoamericanos que yo no conocía, Julio Cortázar, Alejo Carpentier, García Márquez, Carlos Fuentes, que pues estaban produciendo en esos mismos años una literatura muy rica, muy novedosa, y que era una literatura que de alguna manera tenía unos ciertos denominadores comunes porque venía de un mundo que compartíamos, en el que había, por supuesto, diferencias regionales, pero una problemática común, un idioma, una lengua que en América Latina mantenía toda una efervescencia transformadora muy grande, que era una literatura muy ambiciosa, ¿ah? Se escribían novelas muy ambiciosas, como esas del siglo XIX, que a mí me habían deslumbrado como lector. Y fue en París que empecé a sentirme yo un latinoamericano de verdad, a sentir que el Perú era parte de una comunidad con la que tenía muchas cosas en común, y entre ellas, justamente frente a la literatura, una libertad, una ambición, que de alguna manera nos acercaba, nos hermanaba. Y al mismo tiempo, digamos que nosotros, porque creo que el caso mío fue también el de otros escritores latinoamericanos, descubríamos América Latina como una comunidad, eso comenzaba a ocurrir en Europa. Francia fue el primer país que descubrió la literatura latinoamericana, y yo recuerdo el año 63, yo era periodista en Francia, lo que significó la llegada de Borges, el deslumbramiento que produjo Borges en los escritores, en los intelectuales franceses, las conferencias que dio en la Maison de l'Amérique Latine, en la UNESCO, iban los escritores más importantes de su época, un escritor que no salía nunca de su casa, como Raymond Queneau, estuvo en las dos conferencias de Borges. Bueno, pues ese descubrimiento de la literatura latinoamericana lo vivimos, un grupo de escritores, como una experiencia extraordinaria, ¿eh? Se nos abrían las puertas, éramos reconocidos, nos traducían, y al mismo tiempo entre nosotros había una gran solidaridad, una amistad. Y fue muy interesante porque ese fenómeno que comienza en Europa, en París, en Barcelona, que se convierte en otro gran centro de promoción de la literatura latinoamericana, rebota sobre América Latina y América Latina empieza a descubrir a sus propios escritores. O sea que fueron unos años muy exaltantes, muy emocionantes, años de muchas ambiciones literarias, pero también de mucha amistad, hasta que vino, como siempre, la política a introducir ahí el veneno de la diversidad, de la desconfianza. Y como ocurre todo eso, pues pasó a ser historia, ¿no? Pero sí creo que fue un momento muy importante, y quizá lo más importante que ha quedado de todo ello es que la literatura latinoamericana alcanzó un reconocimiento que no ha perdido y que no tenía antes. Hoy día no es una sorpresa que América Latina produzca grandes novelas, produzca grandes poetas, produzca grandes creadores. Hoy día se sabe que eso es posible, y hay un consenso al respecto que yo creo que no había, que comienza, digamos, a ser posible a partir de los años 50, cuando se traduce a muchos escritores latinoamericanos, ¿no? Fue un fenómeno sumamente, digamos, exaltante, y creo que ha tenido una gran importancia para el desarrollo de toda una vida cultural y literaria, fundamentalmente en América Latina, ¿no?
Hay 5 años impresionantes. De 1962 a 1967 se escribieron El siglo de las luces de Carpentier, Aura y la muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes, Tres tristes tigres de Cabrera Infante, Paradiso de Lezama.
Y 100 años de soledad, ¿no? Que es
100 años de soledad.
Una verdadera revolución, la aparición de 100 años de soledad. Yo la viví en Europa y eso fue algo absolutamente impresionante, porque hasta entonces la literatura latinoamericana era reconocida, pero era reconocida sobre todo en círculos, digamos, literarios, intelectuales, cultos. Creo que la primera novela que rompe eso y llega al gran público, a que normalmente llegan solo los bestsellers, es 100 años de soledad. 100 años de soledad en Francia, incluso en Inglaterra, siempre mucho más aislada, siempre mucho más resistente, digamos, a abrirse a lo que viene de afuera. Yo viví en Inglaterra cuando salió la traducción de 100 años de soledad y fue de un entusiasmo, ¿no es cierto?, en la prensa crítica. O sea que fue, digamos, una experiencia que sirvió para abrir la puerta a una cultura que venía de América Latina, y esa puerta no se ha cerrado, esa puerta sigue abierta. Y, hombre, y quienes vivimos esa experiencia, desde luego, no podemos olvidarla, ¿no?
¿Y cómo explicas que hubiera esa efervescencia de novelas? Es decir, ¿cómo entender que en tan poco tiempo se han escrito novelas que hoy en día son clásicos de nuestra lengua?
Eso no tiene una explicación racional. ¿Cómo explicas que al mismo tiempo vivieran Dostoyevsky y Tolstoy? ¿Cómo explicas que fueran contemporáneos, pues, Balzac, Stendhal, Flaubert, Dickens? Eso no tiene ninguna explicación. Eso son fenómenos, ¿no?, que en los que se produce una cierta coagulación y en un momento dado eso produce una floración creativa extraordinaria. A veces ocurre en la poesía, a veces en la narrativa, a veces ocurre en la música, a veces ocurre en las artes plásticas. La historia está llena de esos fenómenos que tienen, digamos, uno puede enumerar muchos argumentos de tipo sociológico, de tipo histórico. No hay ninguna duda que sociedades sumamente estables son mucho menos pujantes en la creatividad cultural y artística que sociedades traumatizadas, sociedades en las que hay una gran inseguridad cotidiana. Cuando una sociedad siente una gran inseguridad, busca formas alternativas de estabilidad, de seguridad, y el arte y la literatura pueden ser esas fórmulas alternativas que dan seguridad. Pero al final nunca te quedas satisfecho con esas explicaciones históricas o sociológicas. Hay un fenómeno que es individual, la aparición de o un Flaubert, o un Tolstoy, o un Cervantes, que es un fenómeno que tiene que ver con un individuo mucho más al final que un contorno de tipo social e histórico, ¿no? No quiero llegar a la trascendencia, decir que es un milagro, pero sí que es un fenómeno de difícil explicación racional, ¿no?
Bueno, 50 años después de escribir La ciudad y los perros, has escrito un ensayo en el que nuevamente eres supremamente crítico con el presente, en el que nuevamente has afilado tus dardos para señalar ciertas problemáticas en la cultura de nuestro tiempo que ha sido muy discutido y ha generado mucho debate. Yo, para cambiar de tercio y empezar a hablar de la civilización del espectáculo, quería preguntarte, ¿qué te motivó a escribir este libro?
Pues también experiencias personales. La cultura significó algo tan importante en mi vida. Yo creo que mi vida hubiera sido mucho más triste, más pobre, más mediocre de lo que ha sido si yo no hubiera leído a los autores que he leído, escuchado la buena música que he podido oír, ver la buena pintura que he podido ver. Creo que todo eso ha enriquecido mi vida de una manera extraordinaria. Y desde hace algunos años, pues yo creo que es una experiencia que está ahí y que todos de alguna manera, algunos con más conciencia, otros con menos conciencia, pero hemos vivido. Ver cómo lo que representaba para nosotros la cultura hace 20, 30 o 40 años ha dejado de interesar cada vez más, en tanto que algo que se llamaba cultura, pero que yo creo que ya tenía muy poco que ver con esa noción tradicional de cultura, la ha ido reemplazando y ganando sí mucho público. Pero era porque eso que se llamaba cultura o que se llama cultura era mucho más entretenido, mucho más divertido y exigía muchísimo menor esfuerzo intelectual y de sensibilidad y de imaginación para ser apreciado. Entrar a ciertas exposiciones, por ejemplo, en grandes centros de cultura, en los que se llaman los grandes centros de cultura y de civilización, ¿no es cierto? Londres, París, Venecia, Nueva York. Y ver que todo aquello era un gran embauque, que era una gigantesca payasada. Que todo eso estaba hecho mucho más para llamar la atención, para asombrar o irritar, aparentemente, porque todo eso es un juego en el que realmente, en algunos campos, sobre todo de la cultura, eso es muchísimo más evidente, las artes plásticas, por ejemplo, creo que es donde la payasada llega a unos extremos verdaderamente grotescos. Y ver que eso no solamente no era denunciado, rechazado, sino que tenía el aval. Tenía el aval, digamos, del establecimiento cultural, ¿no? Una literatura completamente de pacotilla, llegaba al gran público y era lo que alimentaba principalmente al gran público, en tanto que muchos grandes escritores quedaban como marginados, relegados, condenados a la catacumba, y que eso, digamos, no solamente era un fenómeno que se daba en los países incultos, sino sobre todo en los países supuestamente cultos, que tenía realmente no solamente la confirmación, sino que la promoción que lanzaba al mundo entero, esa especie de gran caricatura. Estoy hablando en términos muy generales, sabiendo que hay muchísimas excepciones a esta orientación, pero creo que esta orientación es una realidad y a eso se refiere el ensayo La civilización del espectáculo. La cultura, desde luego, que es entretenimiento, pero si la cultura es solo entretenimiento, entonces la cultura se banaliza, se frivoliza y pasa a competir con los productos de la televisión, los productos audiovisuales, que están hechos con el objetivo de llegar al mayor número apuntando lo más bajo posible, ¿no? Pues si la cultura empieza a convertirse solo en entretenimiento y diversión, la cultura va a empezar a apuntar hacia lo más bajo posible también, y creo que es una realidad esa de nuestro tiempo, afortunadamente con muchas excepciones todavía, pero la orientación va en esa dirección. Tú sabes, mejor que nadie, porque vives en Europa la mayor parte del tiempo, que ese fenómeno no solo es una realidad, sino que tiene grandes defensores teóricos, filósofos, lingüistas, maestros universitarios muy respetados por el establecimiento, sostienen que ese tipo de cultura es por fin la cultura democrática, por fin la cultura no elitista, la cultura que llega a todo el mundo, ¿no es verdad? Y que desaparezcan los libros, en buena hora que desaparezcan los libros y vengan las tabletas a reemplazarlos, porque las tabletas van a llegar a todo el mundo. En tanto que los libros requieren un tipo de preparación que hace perder mucho el tiempo y que además aísla a esas minorías, ¿no es cierto?, de lo que es la gran problemática común. Entonces, yo creo que ese es un fenómeno que debe inquietarnos, no solamente porque creo que la gran cultura enriquece extraordinariamente el espíritu humano, al ser humano, sino que desarrolla en el ser humano una preocupación y una actitud muy crítica frente al mundo en el que vive. Yo creo que una sociedad no puede ser verdaderamente democrática, en el sentido profundo de la palabra democrática, que es el sentido de la participación en la vida cívica de todos los ciudadanos, si el ciudadano no es una persona con imaginación, si el ciudadano no es una persona con espíritu crítico, para no estar satisfecho con el mundo en que vive, y querer que ese mundo cambie, se transforme para mejor, que enmiende todo lo que hay en él de equivocado, de erróneo. ¿Y para eso qué se necesita? Para eso se necesita la cultura. Esa es la gran función de la cultura. Estimular la imaginación, estimular el espíritu crítico, hacernos saber que es posible imaginar mundos mejores del mundo en el que vivimos. Y si yo creo que la cultura la convertimos en su... Si convertimos la cultura en un puro entretenimiento, ese entretenimiento puede ser un entretenimiento de verdad y hacernos pasar muy buenos ratos. Pero en última instancia, desde el punto de vista social y desde el punto de vista político, nada genera tanto conformismo, tanto cinismo o indiferencia frente a la problemática social como ese tipo de subcultura. Y una democracia de ciudadanos conformistas y cloroformizados por los productos pseudoculturales, es una sociedad en la que las instituciones democráticas pueden derrumbarse, en las que puede proliferar la corrupción y en última instancia llegar a desaparecer la más preciosa creación de la cultura, que es la libertad. La libertad la creó la cultura, la libertad no existía. La crearon ciertas ideas, la crearon ciertas formas, la crearon ciertas fantasías, ciertas invenciones de carácter literario, de carácter filosófico, que en un momento dado hicieron nacer en nosotros la necesidad de acabar con el despotismo, de acabar con todas las formas que coaccionaban, coartaban la iniciativa individual. La libertad es una hija de la cultura y todas las grandes realizaciones sociales, políticas de la cultura occidental proceden de la cultura. Por eso es que creo que es muy importante defender la cultura como un esfuerzo, como un enorme esfuerzo de creatividad, de rigor, desde luego de ruptura y renovación de lo existente, pero no en el sentido de la banalización o la frivolización, que creo es una deriva muy peligrosa de la cultura contemporánea, ¿no?
Tú sostuviste un debate con Gilles Lipovetsky en Madrid, que fue muy interesante porque ambos coincidían en que, en efecto, la alta cultura estaba en una situación crítica, que se había frivolizado y banalizado la cultura, pero sin embargo él veía aspectos positivos en eso. Él decía, por ejemplo, que la banalidad había desactivado las grandes ideologías, que hoy en día podríamos ser un tris más tontos quizás, pero más pacíficos, que al menos los proyectos utópicos ya no motivaban a los jóvenes, los proyectos milenaristas. ¿Qué piensas al respecto de esta idea? ¿Piensas que
Bueno, creo que hay un elemento de verdad, ¿eh? Digamos, si desaparecen las grandes utopías, la cultura es una gran utopía, ha sufrido el contagio de esa, digamos, de ese desencanto, ¿eh?, con las grandes visiones utópicas. Sí, eso es una realidad, pero yo me pregunto si en este caso el remedio no es peor que la enfermedad. Al desencantar de la utopía social que ha creado campos de concentración, que ha provocado genocidios, vamos a crear una sociedad de gente sin imaginación, conformistas, resignados y frente a la vida cívica totalmente indiferentes o, peor todavía, cínicos. Yo creo que, digamos, esa asociación del descrédito, desplome de las grandes utopías sociales, transferirlo a la cultura, es sumamente peligroso. Es dar a los técnicos un poder sobre el futuro de nuestras sociedades aterrador. Lo que nos defiende de esos técnicos que saben mucho de una cosa, pero no saben nada de lo que los rodea, es que eso puede llegar a convertir en realidad esas utopías siniestras que son, por ejemplo, la de Orwell, la de Aldous Huxley, la de un mundo totalmente regimentado, totalmente regulado a través de la tecnocracia, a través de la ciencia y la tecnología. Nada nos defiende contra eso como la cultura. Además, es lo único que puede crear denominadores comunes en un mundo cada vez más especializado, es decir, de seres humanos cada vez más solitarios, confinados entre especialistas que no pueden hablar con los demás porque no tienen un común denominador, ya que la cultura quiere ese denominador común que nos hacía sentir siempre fraternos a pesar de que tuviéramos ocupaciones y preocupaciones muy distintas desde el punto de vista profesional, nos comunicáramos. Entonces creo que también en ese sentido es muy importante mantener viva la cultura como una defensa contra la pesadilla autoritaria que puede resultar de un mundo totalmente subordinado a la tecnología, ¿no?
Uno de los puntos que analizas con gran profundidad en el libro es la pasión contemporánea por el chismorreo, por la intromisión en la vida del otro, por el afán de transparencia, de mostrarlo todo, que incluso ha contagiado a la prensa y los diarios más serios de Europa tienen secciones de chismorreo. ¿Qué consecuencias crees que
puede
tener?
Mira, la búsqueda de la diversión, del entretenimiento, pues no tiene límites. Si al final ese es, digamos, el objetivo. Eso ha tenido un efecto corruptor terrible sobre los medios de comunicación. Nada entretiene más, nada divierte más en nuestro tiempo que el chisme o la infidencia, ¿no es verdad? Y hay algo más divertido que acabar con los prestigios mostrando a los políticos en calzoncillos, a personas que se imaginan respetables, entrando en la intimidad de sus vidas privadas y mostrando que en ellas también hay toda clase de escándalos. Eso ha pasado a ser una preocupación fundamental en nuestro tiempo, a juzgar por la cantidad de espacio que le dedican los periódicos, los programas de televisión, los programas de radio. Las únicas revistas que sobreviven al gran naufragio de la prensa escrita son las revistas rosas, las revistas en las que se revela la intimidad, cómo se casan, se descasan, se recasan los famosos, ¿no es verdad? Entonces, eso ya no es un entretenimiento marginal, ha pasado a ser una preocupación absolutamente central y no hay televisión que quiera sobrevivir en la competencia, esa feroz, desencarnada que es la competencia hoy día en nuestros días, sino da cada más espacio a la chismografía, una chismografía que se convierte muchas veces en un instrumento de destrucción de la privacidad, de la intimidad, de cosas que son conquistas muy importantes de la civilización. Pero no creo que eso sea gratuito, creo que eso es el resultado justamente de un desplome de ciertos valores que era la cultura la que los apuntalaba y la que los mantenía vigentes. Al convertirse la cultura en esa forma de entretenimiento irresponsable, pues esos valores se han desplomado enteramente y eso hace que vivamos en un mundo en los que la desinformación ha pasado a ser una especie de diversión o de entretenimiento, en el que ya no hay cómo, digamos, volver a defender ciertos valores tradicionales sin parecer uno una especie de extremista o de persona totalmente obsoleta y cortada con su tiempo, ¿no? Creo que hay ahí algo que debía preocuparnos, creo que es un fenómeno creciente que se extiende además de manera planetaria y sobre el que hay, creo, una, no ignorancia, sino una indiferencia muy preocupante, ¿no?
Y, en efecto, la televisión tuvo una época gloriosa en el pasado, se ha ido banalizando, y sin embargo, creo que ha dado una sorpresa contemporánea y creo que positiva, que son las series de televisión, las grandes series de HBO, 24, The Wire, Homeland, que sé que te gustan mucho.
Tú las citas, claro, las mejores, ¿sabes?
Sí, sí, exactamente.
Son los mejores ejemplos, sin ninguna duda.
No da pie para cierto optimismo, que de pronto un medio que parecía abaratado de grandes obras.
Sí, de acuerdo. El medio está allí, hay que darle a ese medio unos contenidos que superen lo que es la mediocridad que ha sido hasta ahora dominante, ¿no es verdad?, en la televisión. Lo que nos muestran series como The Wire, por ejemplo, que yo creo que es una extraordinaria realización en la que hay creatividad y al mismo tiempo en la que se muerde carne de lo que es una problemática social, es que el medio permite eso, el medio no está reñido con... Entonces se trata de alguna manera de utilizar ese medio mejor de lo que ha sido utilizado hasta ahora. El problema es que eso no es fácil, porque hay que enfrentarse a unos intereses creados por ahora tienen el respaldo del gran público, el respaldo de la sociedad, fundamentalmente basados en el poder económico, ¿no? Pero creo que sí, que digamos la existencia de esas excepciones a la regla, porque no hay que olvidarse que son excepciones a la regla, nos muestra que todavía es posible dar una orientación diferente, mucho más creativa, mucho más original, y mucho más crítica a los grandes productos audiovisuales, ¿no?
En tu ensayo también le dedicas todo un capítulo al erotismo, a quizás la erosión o la pérdida del erotismo por la omnipresencia de la imagen pornográfica, del sexo explícito, que en tu ensayo lo dices que lo vulgariza. ¿Hay alguna forma de combatir esto, de enfrentar la omnipresencia, la pornografía. El último performance que vi yo era de unas pornoterroristas en el Reina Sofía de Madrid, en donde
¿qué hacían? ¡Oh! ¿Se puede decir? Mira.
Yo pensé que viéndome a mí como un latino ahí con pornoterroristas españolas, pues de pronto me iban a abusar de mí, ¿no? Que me iban a colonizar o iban a doblegarme. No me hicieron nada, me aburrí muchísimo. Fue muy aburridor en realidad.
Este es un tema delicado que generalmente provoca la sonrisa o la carcajada, pero el erotismo es una gran conquista de la civilización. Nosotros nos olvidamos que a lo largo de muchos siglos los seres humanos y los animales hacían el amor de la misma manera. Los seres humanos, nuestros viejos ancestros, hacían el amor exactamente como los animales. Desfogaban un instinto sexual en el acto del amor, en el ayuntamiento. Y luego vino la civilización, vino la cultura, poco a poco a refinar el acto sexual, a rodearlo de una teatralidad, a rodearlo de formas que poco a poco lo iban desanimalizando, inyectándole una elegancia, a veces una complejidad en la que no solamente participaba el instinto, sino el sentimiento, las emociones, la imaginación. Y eso es el erotismo. El erotismo es la desanimalización del sexo, la humanización del sexo, convirtiéndolo en un acto creativo. Ese es un alto momento de la civilización. Eso no lo alcanza una sociedad hasta llegar a un determinado nivel de desarrollo en el que es posible tratar el sexo sin complejos, sin temores, los temores que, por ejemplo, la religión, las religiones en general, han añadido al acto sexual, viendo en él una especie de riesgo, de peligro. Bueno, desde luego ese erotismo no permeaba enteramente al conjunto de la sociedad. Generalmente el erotismo ha sido un monopolio, un privilegio de sectores más o menos cultos, más o menos sensibles, pero ha sido un gran progreso de la civilización. Ahora, curiosamente, y eso lo dijo un gran ensayista francés que yo admiro mucho, que es Georges Bataille. Georges Bataille escribió mucho sobre el erotismo, a veces de una manera un poco tétrica, un poco macabra, pero con gran lucidez en muchos aspectos. Y él decía, sí, defendamos lo permisivo en el mundo sexual, en el sentido de que desaparezcan las discriminaciones. Desde luego que no podemos aceptar, por ejemplo, la discriminación de la mujer y concederle al varón una especie de hegemonía. No, en el mundo del sexo debe haber la más estricta igualdad, por supuesto. Pero no acabemos enteramente con los tabúes ni con los ritos, porque si acabamos con los tabúes y con los ritos, corremos el riesgo de que esa cosa hermosa que enriquece tanto la vida, que es convertir el acto del amor en algo muy totalizador, en lo que se vuelque enteramente el conjunto de la personalidad, la cultura, nuestros conocimientos, aparte de nuestros sentimientos, nuestras pasiones, ¿no? Corremos el riesgo de que la liberalización absoluta en ese campo, la desaparición de toda regla, de toda forma, todo ritual, nos retroceda otra vez al ayuntamiento puramente animal. Y en nuestro tiempo, me refiero no, por supuesto, a las sociedades que todavía están profundamente marcadas por los prejuicios, las discriminaciones, las prohibiciones, sino a las sociedades liberadas. La liberación ha llevado a la desaparición de los rituales, a la desaparición de esas formas que humanizaban y enriquecían el acto del amor, y han ido degradando otra vez el acto del amor hasta retrocederlo a una promiscuidad y a unos ayuntamientos que a veces se parecen mucho a los ayuntamientos animales. Mi defensa del erotismo no es una defensa del puro placer, aunque sí, desde luego, también del placer, sino de una forma, una manifestación de la civilización en esa intimidad que nunca debería desaparecer de todo lo relacionado con el mundo sexual, como quisieran, yo creo, ingenuamente, algunos libertarios. Entonces, pero al mismo tiempo creo que esa como degradación del erotismo, que es una característica de nuestro tiempo, es una consecuencia inevitable de la desaparición de ciertos valores que tenían que ver con esa cultura que cada vez desdeñamos más por elitista, ¿ah? Como si pudiera haber una cultura que no fuera elitista, ¿no?
Se nos acaba el tiempo, pero no quisiera terminar este diálogo sin hacerte una última pregunta, ya no sobre La ciudad y los perros o La civilización y el espectáculo, sino sobre el libro al que le acabas de poner el punto final hace un par de días, no sé si incluso en Cartagena.
No, antes de llegar a Cartagena. Entonces, pero tú sabes más que nadie como escritor que qué difícil es hablar de un libro que uno acaba de terminar.
¿Tiene título?
Y que sí tiene título, ¿tiene se título? Llama El héroe discreto.
Primicia mundial, ¿no?
Puedo decir que es una novela que ocurre en el Perú, que ocurre en el Perú de hoy día. Afortunadamente el Perú está viviendo un periodo muy positivo, tenemos democracia, creo que hay unos consensos en defensa de la democracia muy amplia, tenemos una política de apertura, de defensa de la propiedad privada, de estímulo a la inversión, de estímulo a la creación de riqueza a través de la empresa privada. Todo lo que yo creo que empuja una sociedad hacia el progreso, hacia el verdadero desarrollo. Y el Perú está creciendo a una velocidad muy notable. Es con Colombia, con Chile, uno de los países que crece más rápido en América Latina, y eso es muy bueno. Y está creciendo en democracia, que eso es lo fundamental, lo indispensable. Y al mismo tiempo todo eso está creando una sociedad llena de una problemática nueva, muchas tensiones, muchas interrogaciones todavía sin respuesta. Y ese es el mundo en el que ocurre esta historia. A mí me ha impresionado mucho. Yo no vivo la mayor parte del año en el Perú. Paso 3 meses en el Perú, el resto del año vivo afuera. Pero esos 3 meses que paso en el Perú a mí me han ido mostrando, sobre todo desde que cayó la dictadura, el año 2000, en estos 13 años, unos cambios que son realmente muy importantes, en general muy positivos y al mismo tiempo muy traumáticos, porque el país está cambiando de una manera muy notable. Y esto me sugirió una idea, unos personajes y una situación que es en lo que he estado trabajando en esta novela. Ojalá mi gran sueño, mi gran ambición sería que cuando yo no esté aquí, todavía puede ser, entre 50 años, esa novela todavía consiguiera haber sobrevivido como La ciudad y los perros medio siglo. ¡Qué pues éxito para
ojalá,
un escritor!
Ojalá, ojalá.
Muchas gracias. Muchas gracias.